Dios del día.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Ustedes están conectados con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Don Luis Francisco, los saluda a usted en esta mañana de lunes, de una vez, para que vayamos con nuestro invitado.
Sí, señor. Muy buenos días, don Luis F. Buenos días a Lizeth también, a Laura, a todas las personas que están con nosotros en estos momentos por los 1540 del AM, por nuestro Facebook Live. Y bueno, aquí estamos exactamente. Ya el alcalde Carlos Mario Marín está en nuestra mesa virtual. No sabemos si exactamente ya está, digamos, allí disponible, listo. Alcalde, buenos días.
Bueno, muy buenos días a todos, un abrazo muy especial a Lizeth, a Luis Sergio, a Luis Francisco. Qué bueno empezar esta mañana y esta semana hablando con ustedes en La Patria Radio.
Muy bien, alcalde. Arranquemos hablando de una información que sale hoy publicada en La Patria, que tiene que ver precisamente con estas obras que usted heredó y a las cuales todavía les falta, digamos, como darle su punto final. Bueno. Desde su administración, ¿cuál es, digamos, la explicación de lo que ha pasado con ello?
Bueno, de acuerdo al informe y lo que ha venido haciendo este gobierno, entender que estas obras deben ser entregadas en óptimas condiciones es nuestra prioridad para los manizaleños. Distintas de ellas, como el puente construido en Campo Hermoso, tenía problemas técnicos y solicité desde la Interventoría y desde la Secretaría de Obras Públicas que hasta que no estuviera todo listo no se recibiera este propósito y esta obra de infraestructura para los manizaleños. Con el Hospital Público Veterinario sucede algo especial, y es que construyeron un edificio y no dejaron el plan de cómo se iba a sostener. Es decir, dejamos un edificio, pero no sabemos cuántos lo van a atender, quiénes lo van a atender, de dónde van a salir los recursos, y cada obra debe tener planeación, y hasta que no tengamos la certeza, no podemos dar un paso adelante, porque esto le va a costar recursos a los manizaleños. Estamos en unas mesas de trabajo donde hemos convocado no solo a la Secretaría del Medio Ambiente, sino a las universidades, a los grupos animalistas y ambientalistas, para que nos den una perspectiva, porque la experiencia de los hospitales veterinarios en el mundo es que son insostenibles. Y como mandato, hoy, después de una crisis económica, cada proyecto que le diga a los manizaleños debe tener sostenibilidad y debe tener rigurosidad. Por esto, creo que ya en los próximos días, próximos meses, podemos tener ya cada una de estas obras en funcionamiento. Créanme que como alcalde voy a buscar todo lo que esté a mi alcance para poder generar menos impases a la ciudadanía, y tendrán la certeza los manizaleños de que cada obra que saque este gobierno será bien planeada. Así me demoré un poquito más. Ayer veía una caricatura
habla de la caricatura, tranquilo.
Sí, no, que ayer veía una caricatura que resume el arte de gobernar. A veces los ciudadanos quisiéramos todo rápido y para allá, pero no podemos dar pasos inseguros. Al inicio de este gobierno, cuando decidimos tocar al presidente de la República para que nos permitiera parar la planta de tratamiento de aguas residuales, era con una intención, y es que aquí no puedan a hacerse procesos chambones, a la carrera, dirigidos, asignados a un único gerente. Y me volvió a suceder como alcalde, y es que los intereses llevaron a que la planta volviera a salir con el mismo proponente. Por esto, lo más importante, repito, que tienen los manizaleños en este gobierno es la garantía de que todo se va a hacer abierto, de que se va a tejer en el mejor proceso, así nos demoremos un poquito más.
Alcalde, sobre ese tema justamente de la PETAR, digamos, ya es el tercer proceso. ¿Usted tiene la seguridad de que esta vez no va a haber inconvenientes? Y porque, digamos, el llamado a atención que hace también desde el ministerio es que de pronto el ritmo va como lento.
El llamado a atención que hace el ministerio inmediatamente conocí la carta, me di a la tarea de buscar al viceministro y al señor ministro. Se encontraban en Medellín y no dudé en coger un avión e ir a hablar con ellos. Nos vimos en donde se encontraban en la gobernación de Antioquia, en mesas técnicas para sacar adelante un proyecto que está un poco congelado allí. Y la respuesta que le di al ministerio era el paso a paso de lo que estaba sucediendo. Y desmitificamos un poco lo que se ha querido dejar en el ambiente de que la PETAR está paralizada. El viceministro quedó tranquilo porque han tratado de mostrar de que no está sucediendo nada alrededor de la PETAR. Y con llamadas concretas les dije, por ejemplo, mañana sale el CDP para mostrar la disponibilidad de nuestros recursos, de la alcaldía de Manizales y de Aguas de Manizales, para entregarles a ustedes este recurso. Ahora bien, el viceministro me hablaba también sobre los cambios en el equipo técnico, y palabras del viceministerio fueron concretas. Realmente vemos que no ha cambiado nada, lo único que cambió es el doctor Alejandro Gutiérrez. Entonces, en ese sentido, hay un equipo sólido para que la planta de tratamiento de aguas residuales salga cuanto antes. Ya iniciamos las mesas de trabajo para la construcción de los términos de referencia con el ministerio. Iniciamos además el trabajo en equipo nuevamente con la banca alemana KfW, quienes examinará y construirá con nosotros los términos de referencia y el cronograma. ¿Me escuchan bien ahí?
Sí señor, tranquilo, siga. Alcalde, siga. Siga, tranquilo. ¿Alcalde? Bueno, hay problemas de conectividad del alcalde allí en el despacho. Infortunadamente, pues le ha caído precisamente la comunicación en estos momentos. ¿Alcalde ya regresó? No ha podido como comunicarse. Bueno, estamos exactamente aquí haciendo una entrevista con el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Nos está explicando sobre pues el asunto de la PETAR, hizo el ministerio precisamente sobre el proceso que se está desarrollando. Y pues bueno, alcalde, aquí ya lo tenemos nuevamente.
Listo, entonces les estaba contando que miren, ya se iniciaron las mesas de trabajo para la construcción de los términos de referencia. Mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Manizales, Aguas de Manizales y Corpo Caldas. Ya la banca alemana KfW evaluará los términos de referencia y el nuevo cronograma, que además solo se ha cambiado una vez, iniciará en abril con su publicación de los términos de referencia para la invitación pública internacional, y en septiembre se espera tener adjudicado. Si a mí me tocara volver a parar este proceso, lo vuelvo a hacer por los manizaleños y por la ciudad, porque este proceso tiene que salir bien, porque son demasiados intereses y demasiados jugadores los que quieren presionar a este gobierno para que juguemos del lado de ellos, y mi objetivo como alcalde es el de la imparcialidad. El haber pasado en un año de un proceso que estaba desfinanciado y que iba a ser un atraco para los manizaleños, 100 mil millones de pesos que no iban a alcanzar sino para dejar un elefante blanco a la ciudad, y que con la gestión de este gobierno, con los gerentes que han caminado de la mano de este proceso, ya tengamos cerca de 146 mil millones de pesos, 46 mil millones más que van a garantizar que este proceso no se va a quedar en el camino, es el mayor propósito para la ciudad. ¿Por qué digo que esto iba a ser un atraco? Porque no se justifica que hubiéramos enterrado 100 mil millones de pesos sin planeación, sin hacerlo de manera concreta. Por esto tomaré decisiones, y por fortuna, ustedes saben de la independencia con la que gobierno, que aquí detrás de mí no hay intereses distintos, ni soy campaña, y mi único compromiso, mi único propósito es sacar adelante este proceso. De manera que le digo a los manizaleños que este proceso va a salir bien, la obra va para adelante, este proceso está consolidado, el ministerio vuelve nuevamente pasado mañana a la ciudad de Manizales. se está trabajando en equipo y lo mejor es que hay tranquilidad por parte de los actores que van a poner los recursos para que salgan en el momento prudente.
Bueno, el alcalde Laura tiene pregunta.
Alcalde, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. Alcalde, yo quería preguntarle por unas obras que tenemos pendientes en el sector de educación, que son unas obras que venían también siendo los megacolegios también de Manizales, entre ellos está La Linda y San Peregrino. Quería preguntarle cómo van finalizando estas obras y también por las gestiones que sé que no dependen de ustedes, pero son estos 7 colegios que reciben recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y que se encuentran en estos momentos parados, ¿cierto? Quería preguntarle cómo van esos dos procesos, los colegios, los megacolegios y también los colegios que se financian con recursos directamente del Ministerio de Educación y cofinanciación con Gobernación y Municipio. Muchas gracias.
Bueno, a la hora, buenos días, María, visto que estaba también en la entrevista, un abrazo muy especial por el trabajo periodístico y de cada uno de los periodistas de la comunicación. Y justamente estamos corriendo. El año de COVID paró casi todas las obras en el país de infraestructura que se venían construyendo. Es así como también este proceso se ha visto lento y paulatino. La obra, por ejemplo, en la colina La Linda ya está lista. Ya podría allí empezarse a dar clases y lo que estamos esperando es primero que regresen todos los colegios públicos a alternancia y los procesos que faltan, que se encuentran en camino, pues vamos a acelerar para que con todos los protocolos de bioseguridad se pueda terminar. ¿Qué sucedió el año anterior? El año pasado puntualmente se vio que las obras de infraestructura que venían caminando no podrían funcionar por el riesgo del COVID. Entonces tocó actualizar, por ejemplo, los presupuestos, tocó darle una mano a quienes venían ejecutando estos procesos por unas razones que necesitarían entonces tener condiciones de bioseguridad para trabajar, implementar lavamanos, estarse constantemente desinfectando los sitios de trabajo y las zonas de trabajo. Pero por fortuna, después de un año de aprendido el COVID, ya sabemos cuáles son los riesgos y dónde hay que mitigar para poder terminar las obras cuanto antes.
Lizeth.
Sí, bueno, alcalde, muy buenos días. Igual que Laura, pues muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno, yo le quería hablar de un evento pues que es muy importante también para la ciudad y que se vio frenado también por el coronavirus, y se trata de la Feria de Manizales. Pues ya el gerente encargado, Camilo Naranjo, pues ya conocer que se va a realizar la feria a mitad de año. Quisiera saber cómo va esos avances, cómo va esa programación y específicamente pues las fechas, alcalde, o cómo ve usted el panorama para poder realizar un evento de este tipo a mitad de este año.
Bueno, la verdad es que todos los ciudadanos en el país, en el mundo, quisieran volver a la normalidad, pero sabemos que hasta que no haya todas las condiciones para que podamos disfrutar de eventos seguros, no podríamos realizarlos. Hay algo que como alcalde siempre he tratado de cuidar. Miren, mi mayor propósito, quería decir, es la vida. Ustedes saben que me he esforzado demasiado para que el COVID en Manizales sea una de las mejores gestiones del país, y así lo hemos venido haciendo. Y no voy a borrar con el codo lo que hemos hecho con las manos de todos los manizaleños, porque es muy importante seguir manteniendo las cifras bajas. En el momento más crítico, cuando la UCI ha llegado a su momento cúspide de ocupación, hemos gestionado todas las alternativas para reducir rápidamente la ocupación. Hemos tenido que abrir más camas hospitalarias, en los hospitales disponer sitios que ya se encontraban vacíos, llenarlos de camas de unidades de cuidados intensivos para así poder soltar. De acuerdo a esto, a lo que vaya pasando en el momento oportuno, en junio, por ejemplo, nos daremos cuenta si es el momento de hacer una feria o no. Lo que trató de decir en su momento el gerente del Instituto de Cultura y Turismo era que los recursos que había destinado en el Ministerio de Cultura cerca de 500 millones de pesos, los íbamos a utilizar en un evento de reactivación económica, es decir, vamos a coger todos los recursos y los vamos a pasar de una mano para otra, se los vamos a entregar casi que de manera directa a los artistas, a las personas que han pasado por difícil situación económica, a los que han necesitado un apoyo del Estado, para que esta gente sienta respaldo. Sin embargo, no sería responsable con toda la gestión que he venido haciendo como mandatario y toda la gestión que han hecho los manizaleños, tirando a la borda, llenando las calles de desfiles. Esto se hará paulatino, como vaya marcando el mundo, y estos recursos del Ministerio de Cultura, que ya dicen que tienen que ser para la Feria de Manizales, se harán en un evento distinto, no sabemos si virtual, o lo van mostrando los indicadores, para que podamos efectivamente dar reactivación al sector cultural.
Giuseppe.
Alcalde, gracias por estar con nosotros. Es una pregunta muy llana y en consonancia con lo que usted dice sobre cómo está preparado para el COVID en Manizales. ¿Por qué están abiertas y operan las discotecas en la ciudad? ¿Usted dio la autorización para que operen? ¿O por qué nunca se ha hecho un recorrido que desnude esa realidad en El Cable o en Milán, por ejemplo, donde hace semanas están abiertas las discotecas? ¿Por qué pasa eso? ¿Que no nos dimos cuenta los ciudadanos que creíamos que no se podía bailar en discotecas?
Bueno, la verdad es que la difícil situación económica de este sector del entretenimiento del país ha llevado a la asociación que lo representa, a Subares, a liderar discusiones con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, donde han demostrado científicamente que la responsabilidad del contagio no ha estado en su sector. En esas otras ideas hemos llegado a un acuerdo, y es que puedan ir funcionando poco a poco, de que de acuerdo a lo que les permite el Ministerio del Interior, pueda dársele a ellos apertura, y que la función como alcalde que iba a permitir era de regular, cuatro los picos estructurantes, reducir los horarios, y cuando definitivamente la situación se ponga crítica, determinar un cierre total. Yo le pedí al Ministerio que me dé autonomía, para poder abrir o cerrar sectores. Sin embargo, el señor presidente tiene todavía la rienda de las decisiones nacionales, y esta condición de los bares y discotecas no solamente es en Manizales, es en todo el país, donde hoy vienen funcionando de manera periódica, siguen sucediendo en Medellín, en Bogotá, y hoy nuestra ciudad clínicamente permite que los sectores se vayan reabriendo, porque los niveles de contagio no están extremos, porque no tenemos, no hemos sobrepasado los niveles de ocupación hospitalaria, y efectivamente creemos que ellos pueden seguir trabajando.
Alcalde, a propósito precisamente también de este asunto, lo que tiene que ver con la primera jornada, por decirlo así, de vacunación, ¿cómo, digamos, en este primer momento, después de que hubo algunos, de alguna manera, inconvenientes, desacuerdos, discusión entre, digamos, el gerente del Hospital Santa Sofía, el secretario de Salud y demás, ¿qué balance puede sacarse justamente en este momento sobre todo ese proceso de vacunación? Y si tenemos la garantía de que efectivamente lo que viene, pues vamos a, digamos, avanzar de manera mucho más rápida, más llana, digamos, más eficiente.
Bueno, la verdad es que el proceso de vacunación de la ciudad ha iniciado de manera muy organizada. El primer día de la vacunación vimos cómo en otras ciudades del país no se alcanzaron a aplicar todas las dosis que se había correspondido. Nuestra tarea funcionó de manera impecable. La verdad, siento que los médicos, las IPS y las EPS hicieron su función de acuerdo a los dos simulacros que habíamos planeado. Estos simulacros sirvieron mucho para que nuestro proceso fuera adelante. Las 12 IPS que recibieron la segunda jornada de vacunación fueron la Clínica Santillana, el Hospital Infantil, la Clínica Versalles, la Clínica Aman, la Clínica San Marcel, Me Integral SAS, Oncólogos de Occidente, el Hospital General San Isidro, la Clínica La Presentación, Avidanti, Santa Sofía y el CES Hospital de Caldas, donde aplicamos 972 dosis de Pfizer. Las asignadas para Manizales fueron 966. Aquí encontramos una diferencia. Nos entregaron 966, pero pudimos aplicar 972. ¿Y saben por qué sucedió esto? Por el orden de nuestra ciudad. No solamente que imparte la Secretaría de Salud, sino también los hospitales y las IPS. Logramos optimizar 6 dosis más. En el cambio de jeringa, es un proceso que es casi que muy pedagógico. Cuando pasamos de una jeringa a otra, queda un espacio muerto. Y esta vez logramos que no quedara ningún espacio, porque esto nos permitió una mejor dosificación. Es decir, que de 966 dosis que teníamos que aplicar, logramos aplicar 972. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que funcionó muy bien. Hay veces que no va a funcionar también porque es un proceso en el cual puede suceder cualquier cosa. Por esto es importante que sepan los ciudadanos que las listas son enviadas siempre por el Ministerio de Salud y la entidad territorial, la Secretaría de Salud de Manizales o la Dirección Territorial no tienen cómo modificar esas listas de priorizados, porque la priorización viene de unas bases de datos nacionales. Ahora nosotros seguiremos en nuestra tarea y es vacunar 3.000 integrantes del talento humano en materia de salud que están pendientes por vacunar. Aún no se sabe la fecha de llegada del tercer lote, pero nosotros ¿qué vamos a seguir haciendo? Lo que hicimos la semana entre la primera y la segunda vacunación, revisar logísticamente el proceso, estar completamente seguros de que no hubieran fallas para poder seguir haciendo este proceso. En el último lote vacunamos a los trabajadores de servicios generales y administrativos, a los terapeutas respiratorios, auxiliares de enfermería, a enfermeras, médicos y a la primera línea de atención. Mañana esperamos empezar la vacunación en adultos mayores. Esta vacunación es exclusiva para mayores de 80 años y la IPS para la vacunación que realizará este proceso será ASBA Salud Extramural, es decir, no será dentro de ASBA Salud, que será allá en cada uno de los lugares donde residen los adultos mayores y van a ir hasta todos estos centros de bienestar a aplicar las 431 vacunas que son Sinovac. Estas vacunas que han llegado al territorio nacional son las chinas y nos las asignó la Dirección Territorial de Salud de Cali. Este proceso funciona así. El ministerio las envía a los territorios, la territorial recibe y se la entrega al municipio. ¿Qué hace el municipio de Manizales cuando estamos allí en el congelador del CESUS, ubicado en el CESUS Hospital de Caldas, pero que es de los manizaleños y de la ciudad, repartirla para todas las IPS? Y nosotros confiamos y vigilamos que las IPS apliquen la vacuna a quien se debe de aplicar para que podamos certificar rápidamente este proceso. Esta marca de dosis de Sinovac viene dosificada por un solo frasco, ¿cierto? Y la aplicaremos en los 35 centros de bienestar del adulto mayor, ubicados en el San Francisco de Asís, Hogar Guadalupe, Corviso, San Isidro y otros espacios donde residen los adultos mayores. También la recibirán 3 internos mayores de los 80 años en los centros carcelarios. Allí en las cárceles donde puede haber riesgo en adultos mayores, también vamos a estar muy pendientes de esa revisión de quién lo necesita para que podamos cumplir con toda la población. Manizales finalmente tiene 13.000 adultos mayores de 80 años por vacunar. El eje cafetero en Colombia es una de las regiones que más tiene adultos mayores y por esto nosotros estamos convencidos de que este proceso con juicio y rigurosidad lo vamos a sacar adelante cuanto antes, porque aún no sabemos la llegada de más vacunas, pero estamos completamente preparados y tenemos el diagnóstico total para saber cómo debemos implementar este proceso.
Alcalde, bueno, ahí está Laura, que también tiene una pregunta.
Ah, no, alcalde, no, quería preguntarle una última cosita que es un tema de interés público, que es el cuántos colegios oficiales tenemos a la fecha ya en alternancia y cómo va todo este proceso para que los papás sepan y qué condiciones deben existir en los colegios para que los niños puedan volver a clases presenciales y virtuales en esta modalidad.
Este proceso de alternancia lo hemos hecho con mucho cuidado, porque son las comunidades académicas, los colegios, los rectores, los profesores y los padres de familia quienes deciden si podemos empezar este proceso de manera presencial. Al día de hoy tenemos 35 colegios que ya han empezado este proceso de alternancia. Y estamos muy contentos de regresar a las aulas, porque los niños necesitan hoy empezar una nueva normalidad, y nuestra tarea es revisar que los protocolos salgan de la mejor manera. 35 colegios que ya van a rotarse en la presencialidad y que nosotros estamos completamente dispuestos a dar de lo que tengamos para que podamos salir adelante en este proceso.
Alcalde, un asunto, digamos, interesante y que, digamos, genera inquietudes de la gente es el de la seguridad. ¿Qué diagnóstico hace usted como mandatario exactamente de lo que ha venido ocurriendo en estos temas de seguridad? Y digamos, con el trabajo de las demás fuerzas, digamos, autoridades de policía y demás, ¿qué han hecho precisamente como para mantener este asunto controlado?
Bueno, la verdad es que este tema ha sido de discusión porque de manera muy malintencionada hay un sector político que quiere generar inseguridad y desazón en los manizaleños, y ya se encuentra la Fiscalía General de la Nación en compañía de la SIGIN investigando falsas denuncias que se habían hecho con anterioridad. Y yo lo que le digo a los manizaleños es que podemos tener la tranquilidad de que la tarea en seguridad se está haciendo de la misma manera como se hacían años anteriores. Hoy el DANE reconoce que Manizales es la ciudad en percepción más segura de Colombia y que después es Pereira. Son cifras que no son nuestras, son del gobierno nacional. Son cifras que son construidas además en una red de ciudades donde se analiza el estado de seguridad actual. En este orden de ideas, en un evento que haremos en los próximos días, donde contaremos además los nuevos resultados en materia de seguridad, le vamos a contar a la ciudad cómo en el año 2020 salvamos más vidas y tenemos una ciudad más segura que años anteriores. Y esto lo demuestran las cifras, porque logramos la tasa más baja en homicidios en los últimos 13 años en la ciudad. Tenemos en los últimos 17 años un 13% menos en homicidios respecto al año anterior. Y fuimos la segunda ciudad en Colombia con menor tasa de homicidios después de Tunja. El DANE acaba de reconocer que Pereira y Manizales son las ciudades más seguras de Colombia y logramos reducir las lesiones personales en un 33%. Somos la segunda ciudad con menor tasa de extorsión después de Montería, pero además la tasa más baja en los últimos 4 años de hurto a personas, con una reducción del 42%. Esto se debe a varias razones, no solamente al trabajo de inteligencia con la Policía Nacional, a la articulación con la Secretaría de Gobierno y lo que hemos venido haciendo en conjunto con el señor coronel, sino también de la buena tarea de los ciudadanos. Es importante que cada vez que vean un delito denuncien, pero denuncien formalmente y que nos ayuden a perseguir el delito. Esta semana tenemos grandes noticias. Acabamos de capturar a alias Cúcuta, un hombre de 21 años que es oriundo de Salamina, capturado por hurto y por concierto para delinquir, y ya la SIGIN Manizales lo detuvo en Pereira gracias a la información ciudadana, quien era uno de los más buscados en Manizales, un criminal que es residente y recurrente. Capturamos además a alias Huichu, un hombre de 23 años, por hurto simple y calificado, acusado de asesinar a Carlos Andrés Ríos el pasado febrero en San Sebastián. murió por heridas de arma blanca y de caso de intolerancias. Capturamos a alias Tinejo, quien era un hombre de 37 años que exigía a sus víctimas dinero a cambio de no hacerles daño, que pedía sumas que oscilaban entre 1.000.000 y 20.000.000 de pesos, que delinquían límites entre Tolima y Caldas. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con los ciudadanos terratenientes de la parte alta de Río Blanco, en Letras y en toda esta zona de Maltería para contarles cómo hemos venido con operativos contundentes trabajando para reducir el delito en esta zona. Y este delincuente alias Tinejo, quien había sido involucrado en el asesinato de Ovidio de Jesús Salazar, concejal de Herbeo Tolima y líder social, ya se encuentra capturado y esperamos rápida acción de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de control para poder materializar. Capturamos dos hombres que robaban en los cajeros de Manizales, de 30 y de 32 años, detenidos en flagrancia en un cajero por la avenida Santander. Capturamos a alias Adri, Indira y Sandra por hurto calificado y agravado. Pero además, en los últimos 14 meses de gobierno, hemos producido en total 1.085 capturas, incautamos 3.345 kilos de marihuana, 51 kilos de bazuco, 292 kilos de base de coca, 257 kilos de cocaína, 1.206 pastillas de droga sintética. Y el mensaje que quiero dejarles es que estamos poniendo la casa en orden. Este año vamos a enfocarnos en más obras de infraestructura, pero primero tenemos que arreglar problemas de microtráfico que venían creciendo porque no se les estaba dando golpes contundentes años atrás, y esa es nuestra tarea.
Alcalde,
pedirle a los ciudadanos que nos ayuden con las denuncias en la línea 123, pero además en la Fiscalía General de la Nación. Es muy importante denuncias formales para poder nosotros conseguir el delito.
Alcalde, finalmente una pregunta breve de Lisette. Lisette.
Sí, alcalde. Bueno, no, quería preguntarle que a partir de hoy pues se extiende o se prolonga el pico y placa para taxis, y también quería preguntarle cómo ha venido ese monitoreo en la ocupación del servicio de transporte público en la ciudad, pues a raíz obviamente para evitar esa propagación. ¿Está todavía en ese 70% de ocupación o ya se amplió este porcentaje, alcalde?
Bueno, gracias a Lisette por siempre estar pendiente de los temas de transporte. Yo he intercedido ante el gobierno nacional desde Asocapitales con los demás alcaldes para que podamos darle una solución más contundente al tema de transporte público, pero hoy el gobierno nacional sigue con la restricción del 70%, la restricción que sigue operando en todo el territorio nacional, y hoy lunes de movilidad laboran las placas en el servicio de taxi 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, perdón, de transporte público colectivo, con buses en un máximo de ocupación del 70%, y los vehículos particulares no tienen restricción porque la norma no lo permite. El cable aéreo se encuentra en operación de 6 a 10 de la noche, y lo más importante es que los manizaleños sepan que como mandatario y este gobierno está trabajando para darle soluciones integrales a este sistema, y esto lo haremos en próximos meses con la presentación en el Consejo de Manizales a nuestra propuesta de movilidad y de transporte público.
Bueno, muy bien, alcalde, muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que tiene otras, desde luego, otras obligaciones. Muy buen día.
Un abrazo muy especial a todos los oyentes de La Patria y espero verlos pronto.
Ya regresamos con más.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Nuestra trayectoria de 99 años es el reflejo de nuestro compromiso con Caldas y Manizales. Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en lapatria.com/suscripciones.